A continuación tiene la palabra doña Sigrid Marina Padrón Díaz, que nos hablará sobre la visión plástica de la fábrica de azúcar, contribución de Eduardo Laplante al universo azucarero.
Bueno, buenos días. Ya mi compañera de universidad agradeció la gentileza, bueno, y todas las benevolencias del comité organizador y bueno, y la dicha de encontrarnos aquí compartiendo con todos, con tantos colegas interesantes. El tema que voy a tratar, bueno, afortunadamente ella me precedió y ha adelantado toda una serie de cosas que, engarzan muy bien, ¿no? Y yo lo voy a tratar el tema desde la visión, tal como ahí lo dice, la visión plástica de la fábrica de azúcar y la contribución de un personaje que fue Eduardo Laplante. Bueno, mi nombre está ya expresado, yo soy Sigrid Padrón Díaz y soy profesora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de La Habana. Bien, el tema que nos ocupa, claro, el trabajo está mucho más explícito, mucho más ampliado, toda una serie de aspectos, de información, de detalles que, bueno, me veo obligada ahora a resumir en este momento. El tema que nos ocupa es, bueno, la importancia de la creación de Eduardo Laplante, que fue un pintor y litógrafo de origen francés que vino a Cuba cerca del año 1848, es decir, a mitad del siglo, y bueno, su importancia para la divulgación y promoción de la industria azucarera en la colección de litografías realizadas para el libro de los ingenios que fue realizada en La Habana en el año 1857, que recogen, es una colección de litografías que recogen con un minucioso detallismo, con un detallismo riguroso, como podemos observar, las imágenes de las principales fábricas de azúcar de la época y constituye la colección más importante de imágenes de las fábricas de azúcar, tanto por su valor artístico, plástico, como por su valor documental. De ahí que está expresado de esta manera. Las fuentes principales que hemos utilizado, independientemente de que en el trabajo se recogen otras muchas, están recogidas ahí, bueno, primero que todo, el libro de los ingenios, que es el libro cuyo texto lo realizó el hacendado trinitario Justo Cantero, poseedor de una gran fortuna y también poseedor de ingenios azucareros, que bueno, conoció a Laplante, como Laplante era vendedor, promotor de maquinarias industriales agrícolas, fundamentalmente de compañías francesas, pero además Laplante traía en su haber algo que es lo mejor que nos ha dejado, más que su gestión mercantil, que era su habilidad como litógrafo, su habilidad como artista, su habilidad como su sensibilidad hacia el paisaje, que bueno, gracias a eso es que pasa a la historia, porque de haber sido nada más que comerciante no hubiéramos sabido nada de Laplante. Y bueno, Cantero conoce a Laplante alrededor de 1850 y contrata sus servicios para que dibuje del natural los ingenios más destacados de la isla y se vendan por suscripción, que se montaban, bueno, en cuadernos, y bueno, fue algo realmente muy muy interesante porque aunque no, claro, esas tiradas no eran muy amplias, pero circuló de una manera bastante desarrollada, se desarrolló y tanto para los productores nacionales como para muchos inversionistas internacionales que no eran cubanos. Y también utilizamos otro texto muy importante, que es de Zoila Lapique, que bueno, una investigadora importante de cubana, que es La memoria en las piedras, que ha recogido todo lo que trata sobre la litografía en Cuba. Y además, bueno, el necesario libro de Joaquín Báez, de la arquitectura colonial cubana de los siglos XVI al XIX, por su importancia en cuanto a el análisis que hace de todas las tipologías, tanto civiles como agroindustriales como religiosas. El propósito, los propósitos del trabajo, bueno, fundamentalmente están en la valoración general de las imágenes, por supuesto. La valoración general de estas imágenes desde su contexto, el valor documental y testimonial, y además los valores plásticos, bueno, porque nuestra mirada es esencialmente desde la mirada del arte, de la historia del arte. Es decir, mediante la observación y el análisis de esas imágenes. En estas imágenes se aprecia un dibujo, ante todo, un dibujo riguroso y preciso, un dibujo muy cuidadoso. Hay un gran predominio de la luminosidad y del brillo, dado por un sabio manejo de las luces y las sombras, y así como hay una gran suavidad de los contrastes y de las armonías cromáticas, que son muy delicadas. Claro, estas armonías cromáticas y esta suavidad de contrastes para nada recuerdan el implacable sol de la campiña cubana. Es decir, es una mirada bastante, en cierta medida, un poco idílica, quizás permeada por la educación de la planta, la educación europea de la planta, que bueno, lógicamente se desarrolla, posiblemente sus conocimientos se desarrollan entre los años 30 y tantos en Europa, que bueno, era la época del desarrollo del romanticismo. Viene a Cuba en el 48, que es lo que se sabe, lo que se conoce, y bueno, es la época de la primera explosión del realismo courbetiano, que por supuesto no tiene nada que ver con el realismo el naturalismo courbetiano no tiene nada que ver con el realismo de la planta. Dejemos eso. Otro aspecto que debemos destacar es el cuidado en la composición, como se pueden ver en todas las imágenes. Pero siempre hay un gran estatismo. El movimiento de las imágenes está congelado, las personitas, las personas están, bueno, pues colocadas un poco como pequeños maniquíes y más bien respondiendo a la escala, ¿no? A darnos una relación de dimensión. Respecto a el resto de los objetos, hay una gran verosimilitud de los detalles, como se puede apreciar. Hay una gran objetividad y precisión cartográfica, un sentido ilimitado del espacio, una gran amplitud espacial que se puede apreciar, y a la vez una especie de suspensión temporal. Es como si todo se hubiera quedado detenido en el tiempo. Hay un silencio y un distanciamiento casi metafísicos, ¿no?, que los hacen muchas de estas imágenes muy peculiares. Quería destacar que en la verosimilitud de los detalles, cuando uno observa las imágenes del libro de Los Ingenios, puede apreciar incluso a veces detalles de la flora cubana, puesto que la planta era un observador muy minucioso, ¿no? Quiere decir, tanto el follaje de las palmas como las características de la ceiba, de los ocujes, de los diferentes árboles, de las diferentes hierbas, de la flora. Quiere decir, hay un detallismo a veces muy exquisito. También siempre se puede apreciar que hay un punto de vista elevado. Quiere decir, el artista generalmente se sitúa en un punto de vista elevado sobre los terrenos llanos, que son característicos de las zonas cañeras, y esto favorece, bueno, la perspectiva, la profundidad en las perspectivas. Estas imágenes siempre van a revelar la subordinación de los elementos al pensamiento maquinizado del dibujante industrial, indiscutiblemente, pues precisamente por esta rigurosidad en el dibujo, esta objetividad y esta precisión casi fotográfica. Y también, bueno, como vimos en la imagen anterior, muchas imágenes comunican un cierto sentido de laboreo, no obstante este estatismo, ¿no? Un cierto sentido de laboreo por la rítmica colocación de las figuras. Esta imagen que estamos viendo es la imagen de uno de los ingenios más interesantes, más importantes, que es el ingenio Ácana de la época. Aquí se puede apreciar, bueno, la presencia del ferrocarril. El ferrocarril en primer plano, que nos da el sentido de la modernidad, del progreso y la importancia que se le concede al ferrocarril a punto de marcha, ¿no? Representativo de la pujanza de la industria y de, bueno, del poder económico de los propietarios de aquel sitio, de aquel ingenio. También creo que aquí podemos apreciar lo que señalé anteriormente de las profundas perspectivas, de la rigurosidad en los detalles, de cómo la composición es muy exquisita, la planta colocaba muy bien las verticales, los juegos de verticales y horizontales, quiere decir casi siempre, por ejemplo, las palmas, las verticales están en la proporción dorada, en la sección áurea, los horizontes a veces son menos elevados, más elevados, y siempre todo coincide, procura puntos de fuga donde, bueno, la vista quede cómodamente colocada y sea muy abarcadora, ¿no? La imagen sea muy abarcadora. Este es el ingenio Buenavista. Buenavista también es un ingenio muy importante y, bueno, es conjuntamente con el Manaca Iznaga, son excepcionales por la ondulación del terreno. Quiere decir, son pocos las imágenes donde se aprecia terrenos ondulados, terrenos con lomerío, y este es uno de ellos. Pero indiscutiblemente aquí también la planta hace un despliegue de sabiduría compositiva y resulta, este ingenio resulta prácticamente encerrado por las verticales de las palmas que aparecen en primer plano, que, bueno, separan, observen cómo la planta es capaz de separar muy bien los planos compositivos. Creo que ya este fue mostrado anteriormente, que es el ingenio de Manaca Iznaga, también en un terreno ondulado que está dominado por la belleza de su torre, la torre campanario, bueno, de 45 metros de altura, torre campanario que aún se mantiene en pie, es de las pocas cosas que quedan en pie del Valle de los Ingenios, esa zona trinitaria tan rica en el siglo XIX. Esta es la imagen de la Casa de Caldera, de otro gran ingenio, era el ingenio Flor de Cuba, y creo que es una imagen que hay que destacar. Yo creo que en estas imágenes de las casas de caldera, la planta se esmeró tremendamente, bueno, porque recordemos que una de sus tareas era vender maquinaria. Y bueno, creo que aquí se destaca algo que es una asepsia casi irreal, y la modernidad de la instalación. Una instalación extraordinariamente moderna para su momento. Las verticales de las columnas, creo que se puede apreciar, dividen visualmente las secciones de colocación de las máquinas en la tan amplia nave. Al centro, el grupo de aparatos de evaporación se pueden apreciar, mientras que el mayor interés visual se concentra en el punto de fuga de la derecha, orientado por dos niveles de hileras de pailas clarificadoras con sus llaves y tuberías, para fijar la atención en, y cito textualmente a Cantero, fijar la atención en su rueda catalina de 30 pies ingleses de diámetro, notable por su perfecta construcción y la suavidad de su movimiento. Quiere decir, en el fin de la cita, en el texto, en el libro de los ingenios, Cantero describe de una manera muy cuidadosa todos los detalles de los ingenios y destaca aspectos muy interesantes. Podemos arribar entonces, bueno, a las conclusiones y, bueno, al valorar la obra realizada por la planta en estas litografías, hay que tener en cuenta su capacidad de interpretación del paisaje insular y la integración a este a partir de su formación artística en la tradición académica europea. Quiere decir, la planta es un artista formado en la tradición europea de la composición, el cuidado y para nada transgrede estas normas a la hora de dibujar nuestros paisajes. Todo esto conjuntamente con un pensamiento realista y promocional propio de su profesión como agente de ventas de equipos azucareros. Dice que se destaca además, quiere decir, comparte además su habilidad de, en el oficio de litógrafo, que hacen de su obra un patrimonio excepcional para el arte cubano. Quizás uno de los mayores aportes de Laplante ha sido, sin proponérselo, despojar a la imagen de lo anecdótico, quiere decir, es describir exactamente, al despersonalizar, porque estas imágenes están muy despersonalizadas. Al despojar la imagen de lo anecdótico, bueno, Laplante está precediendo con mucho tiempo y sin proponérselo, algo que más tarde asumirán las avanzadas artísticas ya al llegar el siglo XX. Y por otra parte, esta objetiva mirada, esta objetividad, esta mirada descriptiva, minuciosa, se aproxima al pensamiento positivista que crecerá con el avance del siglo como rector de las ideas entre las capas de la burguesía. Quiere decir, el pensamiento de conocer a través de la descripción, esencialmente. Es decir, se puede conocer, conoce a través de la descripción. La interpretación artística que hace Eduardo Laplante del paisaje azucarero insular del siglo XIX contribuye al conocimiento más profundo del ingenio entendido como paisaje cultural. En tanto, aporta una visión integradora de la economía, el arte y la sociedad decimonónica del siglo XIX. Con la obra Los Ingenios, Laplante se convierte en difusor y promotor de las excelencias en materia de organización y de adelantos tecnológicos utilizados en las fábricas de azúcar. Quiere decir, no solamente fue un artista, sino también fue su obra contribuye a la promoción y difusión de todas estas maquinarias que procedían, muchas de ellas, de Europa. Obra que funciona también como un paisaje estímulo, como un elemento estimulante, con lo que se favoreció no solamente el ámbito nacional en terreno competitivo para los productores azucareros del patio, sino que sirvió a inversionistas y comerciantes extranjeros allá en el Atlántico como muestra del nivel tecnológico y constructivo de los ingenios, lo que garantizaba la calidad del producto exportable. Y creo que, en cuanto a vigencia, ante todo, para nosotros es un invaluable testimonio histórico. También como material de referencia, salvando lógicamente las distancias, para la distribución de elementos en un batey, quiere decir, para la adecuada distribución de elementos a la hora de planear, de planificar una fábrica de azúcar. Y de acuerdo con el perfil topográfico, lógicamente. Y desde el punto de vista plástico, para aquilatar al artista que supo insertar la tradición de las escuelas europeas en la representación del paisaje de la isla sin traicionar la identidad que iba perfilándose como cubana. ¿Aquí? Sí. De la presentación.